recordando ahí en el capítulo 1 que en el versículo 16 y en el versículo 17, donde el apóstol nos está señalando, dice: no me avergüenzo del Evangelio, capítulo 1 de Romanos, porque es poder de Dios para salvación. Porque es potencia o poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe o de fe para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Y hemos estado enfatizando en este estudio, nuestro cuarto estudio el día de hoy, sobre el Evangelio, hablando de cómo los ejemplos de la Escritura se multiplican, indicándonos que la salvación es por gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No hay otra forma de salvación, es solamente por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Mientras el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 11, definiéndonos la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por ella, dice, por ella fueron aprobados, alcanzaron buen testimonio los antiguos, dándonos específicamente una enseñanza para que comprendamos, ¿no?, lo que hemos ya señalado desde hace mucho tiempo, que los creyentes del Antiguo Testamento recibieron una promesa de parte de Dios, en la cual creyeron, tuvieron fe y alcanzaron buen testimonio, como ya sabemos. Creo que tampoco sirven estos, vamos a ver, están muy transparentes. Ya sabemos nuestra gráfica de siempre, indicándonos la primera venida de Cristo. Y ya sabemos que en el Antiguo Testamento los hombres creían en una promesa y de un Mesías por venir. Era la fe en una promesa de Dios, la cual, como el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, nos indica que Dios interpuso juramento para que por dos cosas que son inmutables, es decir, la promesa que Dios había dado y el juramento, jurando Dios por sí mismo, en Hebreos 6, nos dice: para que por dos cosas inmutables los que se allegan a Dios lo hagan con certeza, con firmeza de esperanza de que Dios ha de enviar a ese Mesías. Y así creyeron y agradaron a Dios y fueron aprobados los antiguos a través de la fe. Aún el emblemático Moisés, que es el artífice, el emblema de todo el sistema ceremonial de la ley. Y dice que por la fe escogió él el vituperio de Cristo antes que llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Entonces, por medio de la fe fueron aprobados ellos. Ahora nosotros tenemos un privilegio mayor, puesto que la promesa de un Mesías venidero ya está cumplida. Entonces, para nosotros el Evangelio predicado es sobre una promesa que ya Dios cumplió, ¿verdad? Entonces esto nos hace aún más responsables, porque tenemos más privilegio, ¿verdad? Evidentemente, y ese es en lo que estamos, los antiguos alcanzaron testimonio por medio de la fe, e igualmente, dice Pablo, la circuncisión y la incircuncisión han de ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de salvación, unos por fe en una promesa de Dios por venir y otros por la fe en el Mesías ya venido. Y comenzamos a hablar entonces que esta, y de eso vamos a tratar el día de hoy, que esta fe en el Mesías venidero solamente es revelada, o sea, este es el Evangelio, evidentemente. El Evangelio es Cristo mismo, es Él es el Mesías venidero, Él es el Salvador, es el Mesías, es la promesa dada, son las misericordias de Dios a la simiente de David. Ese es el Evangelio, es Cristo mismo. Él es el Redentor, Él es las buenas noticias. No hay otro Evangelio, ¿verdad? Él es el autor y el consumador de la fe. Él mismo es el Salvador. Entonces, el Evangelio es el único medio usado por Dios para dar la fe a los que han de ser salvos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ese es el punto que estamos tratando. El Evangelio estaba en el Antiguo Testamento. Había Evangelio. ¿Dónde estaba el Evangelio? Era un Mesías prometido. Sí. Era un Mesías prometido, era la simiente de David. Y de eso tratábamos específicamente, de cómo ese Mesías es señalado solamente en las Escrituras. Y nos vamos a enfocar a ese punto ahora en el estudio de hoy, ¿no? Y nos vamos al Salmo 19 y vamos a hacer una oración, por favor. El Evangelio es el medio externo dado por Dios para llevar a sus elegidos a la fe salvadora. Entonces, oramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición que nos das de poder estar en este lugar de reunión para escuchar tu Evangelio, para escuchar tu palabra, y rogamos que abras nuestro entendimiento. Rogamos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes para que la verdad de tu palabra sea entendida, sea recibida, comprendida correctamente, y que seamos conducidos a la convicción de tu palabra, a la convicción de nuestra necesidad de someternos y entregarnos a tu Hijo Jesucristo, y que así, Señor, tú seas exaltado y glorificado. Estas cosas rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya hemos comenzado a señalar que el Evangelio es el medio externo usado por Dios para anunciar la promesa de Cristo. ¿Estamos bien? El Evangelio es el medio externo usado por Dios para anunciar la promesa de Cristo, del Mesías. Ese ha sido el instrumento usado en el Antiguo Testamento y ese ha sido el instrumento usado en el Nuevo Testamento. Algunos erróneamente piensan, ¿dónde estaba el Evangelio en el Antiguo Testamento? Ya lo sabemos. Estaba, cuando tú lees Isaías 53 y nos habla de un sustituto, de un cordero, de uno que justificará, de uno que sustituirá, que morirá por nosotros. Cuando escuchas la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente que será derrotada. Y todas esas promesas y todas esas palabras eran el Evangelio para las personas del Antiguo Testamento. Y solo, escúchelo bien, solo a través de ese Evangelio se podía tener conocimiento de este Mesías. ¿A qué nos estamos refiriendo? En Salmo 19 nos estamos refiriendo a que no hay otra manera de tener salvación más que por medio de este Evangelio. Esa es la gran importancia de la palabra revelada, de lo que usted tiene en sus manos, una Biblia por la cual muchos hombres en la historia murieron, por la cual muchas personas entregaron su vida y fueron sacrificados para preservar esta buena palabra. Y nos dice aquí, hablando en el Salmo 19 que usted conoce, desde el versículo 1 al 6, dice, hablando de la creación, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Y nos dice, no hay dicho ni palabras ni es oída la voz de la creación. Por toda la tierra, no obstante, su hilo sale y al cabo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo, Dios, ¿verdad?, para el sol, Y él, el sol, como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. Del un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Esto es, nos habla de la creación, una revelación que da testimonio de la grandeza, de la sabiduría, del poder de Dios. Y es una revelación extensiva, una revelación general, una revelación universal, es para todos. Y no obstante, en esa revelación general y universal, no escuchamos nada de la persona y de la obra de Cristo. La sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de los sistemas establecidos, ecológicos y de la subsistencia de este mundo, no nos habla nada de la sangre de Cristo. No nos habla nada de un sustituto, de una manera de ser agradables delante de Dios. No dice nada de eso. No hablan de la condenación. Nos dan testimonio solamente de que hay alguien detrás de todo este sistema sosteniéndolo y haciéndolo que marche y que siga adelante. Nos dice más la Escritura, Romanos 1:18. Nos dice Romanos 1:18. El apóstol Pablo, en este pasaje que muchos de nosotros conocemos, dice: porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, se oponen, no tapan la verdad de Dios con sus injusticias, con sus actos injustos. Esto es en su propia mente, en su propia conciencia, porque lo que de Dios se conoce a los hombres es manifiesto, porque Dios se los ha manifestado en su conciencia, en su mente. O sea, te está diciendo el apóstol que nadie verdaderamente, aunque lo diga con su boca, soy ateo, Dios no existe, ¿no?, aunque lo diga de esa manera, de todas maneras, en su conciencia, en su corazón, en su alma, tiene el testimonio de que Dios existe, porque Dios se lo ha manifestado. Y para poder sostener su creencia de ateísmo y oponerse a lo que la creación le dice y su luz interior, como dicen los místicos, le está hablando y le está diciendo que Dios existe, que está ahí, ¿sí? Y lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, dice, su divinidad, sus atributos, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas, es decir, todos sus atributos son entendidos por las cosas que son hechas, de modo, dice, que son inexcusables. Y esto es algo muy interesante, porque nos está llevando más adelante, nos dice, estamos diciendo que la creación y su testimonio es una revelación general, pero nada nos dicen de Cristo. Pero no obstante, esa revelación general hace a los hombres que responsables delante de Dios. Son inexcusables de no buscar a Dios, de no buscar palpando, de no preguntar, de no seguir. En lugar de eso dicen: no, madre naturaleza, qué sabia fuiste. Madre naturaleza, qué inteligente fuiste. Yo quisiera que me presenten a la madre naturaleza, porque nada más oigo que la mencionan, pero nadie tiene ni fotos ni nada de ella, ¿verdad? Nadie sabe darnos razón de ella. ¿Quién es? Ay, es una manera figurativa de hablar de quién, de quién hizo estas maravillas, estos mecanismos maravillosos que se sostienen a los animalitos y hacen girar al mundo. ¡Qué maravillosa es la naturaleza! O sea, cuánto enemistad hay en el corazón humano para no decir: qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios que hizo esto, ¿no? En lugar de eso dicen: no, Dios, no, ya vas a meter la religión, ya vas a empezar. No quieren meter, no quieren saber nada de Dios. Pero todo lo que vemos les hace, dice la palabra, inexcusables. Porque la creación es suficiente para hacerlos, escúchelo muy bien, para hacerlos responsables. Responsables delante de Dios. Nos dice la Escritura, sigue diciéndonos que ellos, queriendo ser sabios, se hicieron necios, porque dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido, y diciendo ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Dice, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de animales, de cuatro pies, de serpientes. Y ahí está los aztecas y los mayas, Quetzalcóatl, adorando a Quetzalcóatl. ¿Sí me explico? Y los egipcios ante el toro, ¿sí me explico? Inclinándose a la creación, queriendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Acabaron adorando una vaca. Acabaron diciéndole a una vaca, te adoramos, vaca, tú eres lo máximo, ¿no? De toro, tú eres lo máximo, un toro, ¿no? Ahí enfrente de ellos. Tú eres lo máximo. Sabios los egipcios, ¿no? ¿Qué pirámides construyeron? Necios, necios, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron, y a cambio de eso, queriendo ser sabios, se volvieron, disculpe la palabra, estúpidos, adorando a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible y mudaron la verdad, dice el versículo 25, en mentira. Y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Y dígame, ¿qué está ocurriendo en su tiempo? Usted está viviendo en el año 2010. ¿Qué siguen haciendo los hombres hoy en día? ¿Siguen adorando a la naturaleza? ¿Siguen adorando al hombre? ¿Siguen adorando a los animales? Sí, lo acaba de ver usted en los reportajes que nos presentan aquí ahora con motivo del Mundial en África, ¿no? Todo lo que están haciendo, pura idolatría, pura superstición, puras tinieblas, pura ignorancia. ¿No es cierto? Y no obstante, la Biblia nos dice, son inexcusables, son responsables delante de Dios. En lugar de adorar a Dios, se volvieron a las criaturas. Romanos 2:12. Estamos señalando todo esto, dice, hablamos ahora de los gentiles, dice que no tienen ley. Naturalmente haciendo lo que es de la ley, o sea, si de alguna manera alguien trata de obedecer algún mandamiento, una persona que sea inconversa, que no sea judía, pero que no cometa adulterio, que viva con su mujer para todos los años de su vida. Los tales, dice, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Muestran con sus hechos, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, y les da testimonio juntamente su conciencia, acusándolos o excusándoles sus pensamientos, sus razonamientos unos con otros. O sea, la propia conciencia, la ley escrita por Dios en su alma, les da testimonio y sus razonamientos, les dice, esto que estoy haciendo está mal. O sea, sin que haya conocido ninguna ley, sin que haya conocido nada de la palabra de Dios, su conciencia le dice, eso que estás haciendo está mal. Entonces nos dice la Escritura que ellos muestran, los gentiles, no los judíos, los gentiles muestran, ¿sí?, en su propia conciencia les acusa o les excusa. Y ya sabemos, ¿no?, que todos los hombres acaban siendo condenados por su propia, ¿qué?, por su propia conciencia, ¿sí? Tú eres inexcusable, porque tú, hombre, cualquiera que juzgas a otro por lo que hace, te condenas a ti mismo, porque tú que lo juzgas, tú haces lo mismo, y Dios te conoce. Y quisiera yo atreverme a preguntarles, levante la mano el que diga que no, que la levante delante de Dios. No, no es cierto, yo he pensado, ¿y no es eso lo que pasa con los hijos y los padres? No, mi papá está mal, porque mi mamá también, porque no me dejan hacer esto, no, y piensa uno mal de los padres, ¿verdad? Y tiene uno que esperar el ciclo que termine. ¿Para qué? Para darse cuenta que después, cuando tienes tus hijos y dices, hijo, y haces exactamente lo mismo que qué, que hacían tus papás. Yo te digo, no esperes hasta ese tiempo, entiéndelo ahora, te lo estamos diciendo. En lo que acusas y juzgas a otro, te condenas a ti mismo, aún hoy en día. No vamos a entrar en más detalles en esto. A lo que vamos con esta argumentación es lo siguiente. Fíjese bien. Uno puede tener en la creación el testimonio de la existencia de Dios, pero no nos habla del Evangelio de Cristo.
¿Sí?
No nos habla del Evangelio de Cristo, pero nos hace responsables delante de Dios. Entonces, fíjese bien, la creación nos es dada como una revelación general para todos y nos hace responsables como criaturas delante de Dios. Pero el Evangelio ha sido dado ¿para qué? El Evangelio ha sido dado para anunciar, para que las personas que oigan el Evangelio conozcan y puedan tener los escogidos de Dios la fe en esa promesa, la fe en un Mesías. Entonces, ¿qué importancia cobra el anuncio del Evangelio? El Evangelio, ¿dónde fue tenido en el Antiguo Testamento? Dígame, ¿en qué país nada más? ¿En un país nómada? ¿En un país que fue lo menos preciado de la tierra? ¿Un país muy pequeño que se llamaba? Israel. Y fuera de ese país, no hubo evangelio. No hubo evangelio. Y este es el asunto. El asunto es que muchas personas, ¿sí?, muchas personas piensan que los que no tuvieron evangelio se van a ir al cielo. Y es un grave, grave error, ¿sí? Fíjense bien, ¿por qué? Porque los que no han tenido el evangelio, los que sin ley han pecado, dice la escritura, ¿sin ley también qué? Sin ley también perecerán, ¿sí? En ese texto, en el versículo 2:12 de Romanos, todos los que sin ley pecaron, ¿qué dice? Sin ley serán salvos. Ahora resulta que todo el mundo piensa que los incas, los aztecas y los mayas y todas las tribus, no, como no oyeron el evangelio, entonces ellos están en el cielo. Sí, porque Dios es justo, dice. No, Dios es justo y te dice, los que sin ley pecaron, sin ley también, ¿qué? Perecerán. Si tú ¿qué necesitaban para ser salvos? Necesitaban el Evangelio. Pero el Evangelio lo tenía solamente ¿quién? Una nación, Israel. Y las demás naciones fueron dejados. ¿Te das cuenta? Aquí, a partir de este momento, cuando es manifestado más abiertamente Cristo, Dios dice, el Evangelio debe ser llevado a todas las naciones. Aquí entraban personas de otras nacionalidades en Israel por excepción. Pero ahora Israel es endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Y el Evangelio ha de ser predicado en todo el mundo para que Dios alcance a todos sus escogidos de todas las naciones. Este es el proyecto divino. Y es así que el Evangelio es dado a la iglesia y se le dice a la iglesia en la gran comisión, ve y predique el Evangelio ¿a dónde? A toda criatura. Primero había sido dicho, ve nada más a las ovejas perdidas de Israel. Ahora dice, no, ve a toda criatura. Y el mismo Evangelio que salvaba al pueblo de Dios, ahora es dado a todo el mundo. ¿Está entendiendo esto? ¿Quién distribuye el Evangelio de esa manera? Es el mismo que distribuyó el petróleo. Es el mismo que distribuyó el oro en el mundo. Hay lugares donde hay minas de oro y hay lugares donde no hay minas de oro. Hay lugares donde hay petróleo y lugares donde no hay petróleo. Hay lugares que son desérticos y hay lugares que tienen agua en abundancia. Y el mismo que hizo la distribución, algunos que quieren alegar, que Dios, que claro, decir, los países recibieron, a ver, tú, tantos millones y millones de agua al año, tú, tantos hectáreas para ti, para que distribuyes para la reforma agraria, ¿no? Y no hay así, en ningún lugar, porque hay países que son inmensos, y hay países que son muy pequeños. Hay países que tienen muchos kilómetros cuadrados, ¿sí?, dentro de sus límites. Y hay países que tienen muy pocos, que son como uno solo de los estados de nuestro país, por ejemplo, en tamaño. ¿Se da cuenta? Entonces, el mismo que distribuyó de esa manera, es el mismo que distribuye también el Evangelio. Y le ha placido distribuir su Evangelio de esa manera. Es soberano, ¿sí? Entonces aquí surge lo que estamos enfatizando ahora. Es el hecho de que la persona, ¿sí?, no necesita escuchar el Evangelio para ser condenado. ¿Me está escuchando? Son afirmaciones que comúnmente alguien pregunta y no las puede explicar después, y no entendemos esto. Pero es que, ¿cómo va a ser condenado este si no tuvo oportunidad de escuchar el Evangelio? Ah, entonces, vamos a la cárcel. Vámonos a la cárcel rápido, nuestro ejemplo, ¿no? Ay, hay puros, ¿qué? Puros condenados. Necesita a todos ofrecérsele el indulto para que sigan padeciendo su condenación ahí, su condena ahí. O sea, a mí me liberan ahorita porque yo no recibí la oportunidad del indulto. ¿Qué le van a decir? Le van a dar un zape y le van a decir, cállese y a su celda. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el indulto es ¿qué? El indulto es gracia. Es gracia. Ese es el Evangelio. Los ángeles caídos están en el infierno sin Evangelio y sin gracia. ¡Ah, no! ¡Nos sacas de aquí ahorita mismo! ¡Aquí está la lista de la tercera parte de los ángeles caídos! ¡Nos sacan de aquí! No, no te podemos sacar de ahí. Estás ahí por tu rebeldía, por tus pecados. Y lo mismo en la cárcel. Estás ahí por tus condenas, por tu rebeldía, por tus pecados. Y lo mismo en el infierno. Estás ahí por tus pecados. No porque te hayan ofrecido o no el indulto, el evangelio. ¿Se entiende la idea? Entonces muchas personas quieren, románticamente, pero no bíblicamente, piensan que el evangelio hace responsables a las personas, cuando no. Lo que hace responsables a las personas es la creación misma, la existencia misma, el hecho de que Dios les haya hecho criaturas responsables que rendirán cuenta delante de Dios en esta vida, ¿no? Si han recibido o no la oportunidad del indulto es otra cosa. Eso está en la mano soberana de Dios, que envía el evangelio a naciones, países y personas específicamente. Por lo tanto, fíjese bien, porque ya aquí hacemos aplicaciones. Si usted, de entre todas las personas, de los 1,000,000,000 y pasados que somos en este mundo, usted está escuchando el Evangelio, usted está escuchando la noticia de Cristo, eso le hace a usted muy, muy responsable. Porque habrá personas en el infierno que nunca escucharon el Evangelio y serán condenados. Bueno, son condenados por sus pecados. Pero imagínese personas que escucharon acerca del indulto y de la paz y de la reconciliación y del amor y de la gracia en Cristo Jesús y dijeron, no queremos, rechazamos el indulto. ¿Se da cuenta de lo que están haciendo? Rechazamos el indulto, no lo queremos. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué privilegio escuchar. Siempre tengo aquí mis notas y quiero enfatizarles aquí, especialmente a los que son más jóvenes y a los que son más niños, a los niños, hijos. Usted está viendo aquí, la mayor parte de los que estamos aquí fuimos católicos, la mayor parte. Nunca recibimos el Evangelio de niños y Dios nos sacó de la idolatría, sí, de la vida de idolatría, y nos trajo a la adoración verdadera. Si nos hubiera dejado ahí, justamente hubiéramos sido condenados. Pero estamos ahí, nos sentimos hijos nuestros, jóvenes nuestros, cada persona que nos está oyendo aquí, nos sentimos muy privilegiados, muy honrados de haber sido llamados y que se nos haya entregado la persona, la obra, el anuncio del Evangelio para ser salvos, y nos abrazamos de Cristo. Imagínate tú, niño, joven, que estás escuchando, que tienes padres creyentes, que nunca fuiste llevado a bautizar en una iglesia católica ni a confirmar, que nunca fuiste rociado por el Papa, ni te dieron la hostia para que la comieras, ni participaste de nada de eso. Estás escuchando desde niño el Evangelio. La palabra del indulto está cerca de tus oídos. La salvación ronda tu mente, ronda tus ojos, pasea delante de tu casa, está cerca de ti, te está tocando para que la agarres, para que la alcances. Tú le digas, prefiero la perdición, y te abrazas. ¿Qué es esto? ¿No es un suicidio? ¿Qué merecería esa persona? Dios te ha enviado ayuda, Dios te ha enviado socorro, Dios te ha enviado guías, y tú los desprecias. Tu lugar en el infierno será de los más profundos, porque has menospreciado la verdad del Evangelio. Verdad que otros no tuvieron y fueron condenados. Pero tú la tuviste, y en lugar de abrazarla, la hiciste para un lado. ¡Qué terrible, ¿no? ¡Qué terrible! Es un privilegio, por lo tanto. Dios nos sacó de la miseria de la idolatría, pero si ustedes son condenados, sufrirán más en el infierno porque oyeron la trompeta y la rechazaron. Se volvieron como las víboras sordas que no quieren obedecer el sonido del encantamiento. Entonces, es como los israelitas. Usted ve a los israelitas. Cristo, acabamos de leerlo, haciendo señales, convirtiendo el agua en vino, haciendo milagros, sanando a distancia, diciendo, no, sospechamos que tú por Satanás haces todas esas cosas, decían. Entonces dices, ¿cómo es posible que hayan sacado esas conclusiones? No estaban endurecidos, y es lo mismo. Tú estás recibiendo el mensaje del Evangelio, las señales, el testimonio de la verdad, ¿sí? Antiguamente recibían el testimonio de Jehová, y dice Elías, ¿por qué se vuelven a Baal? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo estarán luchando entre Dios y Baal? ¿Sí? Si Jehová es el Dios, entonces seguidle, ya no estén claudicando, ya no estén esperando. Si han entendido que Cristo es el Salvador, ámenle, abrácense de Él, sírvanle, ¿qué están esperando? No debemos esperar más, y debemos entenderlo entonces muy bien. Ni la creación, ni la providencia. La creación y la providencia son auxiliares de Dios en el llamado del Evangelio. Todo el proyecto está encargado al Evangelio. La creación y la providencia son la ley. Todos son súbditos y ayudantes y auxiliares. Así como en una empresa hay un ejecutivo, un gerente, y hay muchos ayudantes y jefes de esto y jefes de aquello. Hay ayudantes. Estos son ayudantes. Ya lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Usted sabe cómo se construye un techo. Se pone un andamio, ¿verdad? Sí, se pone una cimbra, ¿sí? Pero yo supongo que usted no querrá que en su casa quede la cimbra después de que ya el techo está fijo. Y dice, no, déjenme la cimbra ahí. Sí. No, ¿verdad? Es un instrumento nada más, es un medio. La creación completa, la providencia, todo este mundo ha sido creado, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio, para que Dios salve a sus escogidos y que sea glorificado en su bondad y en su gracia, salvando a su pueblo. Entonces, el punto es aquí, se requiere el Evangelio a fuerzas, como un medio externo, para que los hombres puedan creer en Cristo. Si no hay Evangelio, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído, verdad? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por lo tanto, dice, qué hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio de la paz, de los que anuncian a Cristo. Eso es lo que dice la escritura, porque la fe, dice, viene por el oír el evangelio. Ese es el medio externo. Si no hay ese sonido, no hay salvación. ¿Sí? Tiene que haber evangelio. Y luego nos añade, ¿sí? Véanlo por favor, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué dice? Véalo por favor, que eso nos da la segunda parte de lo que estamos hablando. El evangelio es el medio externo, ¿sí? Y el llamamiento eficaz, Romanos 10, 17, es el llamado interno, es la segunda parte. Se requiere el evangelio, pero se requiere además, ¿qué? Dice, la fe viene por el oír. O sea, a fuerza se necesita el evangelio para ser salvo. Y luego, ¿qué dice? ¿Y el oír? Es el poder de Dios obrando. Ahorita lo vamos a demostrar. Entonces, se requiere el evangelio. El evangelio es un medio externo para dar a conocer a Cristo y su gracia salvadora. Sin él, los hombres no pueden ser salvados. Entonces, por eso, bueno, ¿qué no se cansan de adorar a Dios? ¿Qué no se cansan de agradecerle a Dios? ¿Por qué le agradecen cada domingo? Le agradecemos que haya una iglesia, le agradecemos que haya predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no hay. Eres invitado, qué honor, qué privilegio. Y si usted conoce el evangelio, es una persona muy privilegiada. Y sabe que es una persona que es privilegiada y que le ha sido concedido. ¿Sí? Hay muchos que dicen, no, yo soy representante aquí. Aquí en este mundo soy representante de la única fábrica de qué, de chocolates o de carros de Vendo o de Yves Rocher, de lo que usted quiera. Lo único representante aquí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y dice, sí, no, si yo, o sea, yo vendo eso y bueno, se sienten muy privilegiados. Bueno, los creyentes somos los únicos, ¿sí? Porque tenemos el don de la palabra del evangelio y que podemos compartir con quienes, toda criatura. Y ya que dicen, no, es que yo quiero oportunidad de predicar, bueno, usted sabe el evangelio, ¿y a quién se lo voy a predicar? Bueno, ¿tiene amigos? ¿Tiene conocidos? ¿Tiene familiares? Trabaje ahí, nada más. Pero es que ellos son bien católicos. Ore a Dios. Nosotros éramos católicos también. Y el evangelio nos alcanzó. Y ¿saben qué? Nadie daba un quinto por nosotros. Nadie daba un clavo por nosotros. Dios nos alcanzó. Lo vil y menos preciado del mundo escogió Dios. Entonces, anuncio el evangelio. Entonces, el medio interno es necesario. ¿A qué me refiero con este medio interno? Nos referimos al hecho de que un llamamiento interior es necesario. Hay muchos versículos en la Biblia que nos enseñan que es menester la obra interior del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos de ellos. Dice, hablando de así rápido, Primera de Corintios 2:14, textos muy conocidos, el hombre natural o el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que para entender las cosas del Evangelio y de Cristo hay que tener discernimiento, ¿qué? Espiritual. Y ese discernimiento espiritual, ¿cómo nos viene? Nos viene solamente de Dios. Ese es el llamamiento interno. A través de la palabra es el vehículo, ¿sí? Es el medio que Dios usa, ¿para qué? Para regenerar y dar vida espiritual, capacitar a los que Él quiere. Pues entonces no solamente es soberano en dar el evangelio a cierto lugar, a ciertas personas, pero es soberano en que ese evangelio surta efecto, porque muchos escuchan el evangelio y solamente lo están escuchando para su condenación. Muchos escuchan el evangelio, pero solamente Dios puede hacer que ese evangelio produzca el fruto deseado. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces no depende de mí. Exacto. Ya lo entendiste. ¿De quién depende? No depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios, que tiene misericordia. Así que no podemos nacer de nuevo, tener vida espiritual por nosotros mismos. ¿Sí? Los que creyeron, dice, los que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, esta es la obra que solamente Dios puede hacer. Cuando usted haga sus oraciones, pídele a Dios, Dios, dame el nacimiento nuevo, Dios, dame vida espiritual, vivifícame, resucítame espiritualmente, dame vida, quítame la muerte espiritual que tengo, dame ojos para ver mi maldad, ojos para ver al Salvador Jesucristo, ojos para contemplarlo y para brazos para abrazarlo. Esa es la fe salvadora, ¿sí? La capacidad para ver mi maldad y la capacidad para ver al Salvador, que es Cristo Jesús, el Salvador de los pecados, en términos sencillos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mientras permanezcamos como hombres naturales no podemos. El Evangelio va a venir y ahí están los muertos. Ya lo ilustramos. Vamos a un... ¿Dónde hay muertos? En una capilla, ¿no? En un ahí el funeral y se murieron 80. Entonces, vamos, ahí están 80 ataúdes, ¿no? Una bomba los mató y bla, bla, bla. Ya, y ahí estamos. Y empezamos a hablar. Amigos, levántense. ¿De ahí dónde están? ¿Y qué va a pensar la gente? Este cuate está loco, les está hablando a los ataúdes, ¿están qué? ¿Quién se va a levantar? ¿Qué se necesita? O sea, les voy a predicar el evangelio a los muertos espirituales, es la condición del ser humano, ¿no? ¡Crean en Cristo! ¡Arrepiéntanse! ¡Vuélvanse! ¿Qué se necesita? Se necesita que desde el cielo Dios dé la vida espiritual, ¿no? Que prenda la luz, que caiga el 20, o sea, póngalo como usted quiera, ¿verdad? Que la persona se despierte de su sueño. ¿Se entiende? O sea, no, pero es que está tendido. ¿Cómo va a levantar? Se necesita que tenga espíritu otra vez. El muerto en delitos y pecados necesita que nacer de nuevo. Si no lo sabe, esta iglesia ora constantemente por aquellos que acuden a escuchar el Evangelio, pero que no han recibido la vida espiritual, que no han recibido la salvación, que todavía ven el Evangelio como algo así, como etéreo, como entre sombras. Pedimos que Dios les abra correctamente sus ojos para que vean a Cristo, para que deseen la salvación, para que amen a Cristo. Es nuestro ruego. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Juan 3, 3 y 5, ya lo saben ustedes quizás seguramente de memoria. Le preguntó Nicodemo a Cristo, ¿sí? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sí? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y versículo 5, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es menester, por lo tanto, la vida espiritual, ¿sí? O sea, dos cosas, un llamamiento externo que es hecho por medio de ¿qué? Del Evangelio. Y un llamamiento interno que es hecho por medio ¿de quién? De Dios mismo, el llamamiento eficaz. Y se requiere que estas dos cosas confluyan en la misma persona para que la persona... ¿Dónde nació usted, pastor? Yo nací en una ciudad lejana de aquí. ¿Y por qué vino a trabajar aquí? Ahora ya lo sé, ¿por qué vine a trabajar aquí? En un lugar donde yo decía, jamás voy a ir a trabajar allí. Jamás. No me gustaba esta ciudad y ahora amo esta ciudad. ¿Por qué vine a trabajar aquí? Porque Dios tenía preparado, ¿sí?, que este muerto espiritual se paseara, porque ya anduve deambulando, momificado por todo Querétaro, ¿sí?, envuelto en mi sudario, caminando por todas partes, destilando escoria y basura por todos lados, hasta que estas dos cosas confluyeron, el Evangelio y el poder de Dios. Y entonces mis ojos vieron y mis oídos escucharon. Es necesario. Y si usted dice, es que yo Bueno, pues yo nací aquí, pues también naciste aquí, pero también necesitas que confluyan esas dos cosas, el Evangelio y el poder de Dios dándote la vida. Quizás has vivido tú aquí en Querétaro, ¿sí? Y nunca has escuchado de todas maneras el Evangelio. Si ya Dios te puso en contacto con el Evangelio, hay una gran ventaja. Yo te suplico, ruega a Dios por tu alma. Señor, si yo soy uno de los tuyos, por favor, abre mis ojos que vea a Cristo, abre mis ojos que vea mis pecados. Ahora mismo, ruégale a Dios, no puedo con mis pecados, ayúdame a vencer mi maldad. Dame ese nuevo nacimiento, sálvame. No quiero ser de los que han escuchado el Evangelio solamente para ser mayor reo de condenación. Quiero ser uno de los que han escuchado el Evangelio y quiero ser salvo. No quiero ser perdido. No entiendo muchas cosas, pero te ruego que me des la vida. ¿Eres capaz de orar así? Yo le repito, la Biblia dice, ¿sí?, que si tú ruegas a Dios, ninguno que viene a Cristo es echado fuera. Ruega a Cristo y no serás echado fuera. No tengas vergüenza. Acuérdate cómo hablamos de aquel hombre que estaba en la cruz y públicamente dijo, Señor, acuérdate de mí. Tú lo puedes decir en tu casa, puedes orar ahora mismo en tu mente y dile, Señor, acuérdate de mí. Tengo un corazón duro, apegado a la maldad. Acuérdate de mí, dame vida, se necesita esto. Estoy en contacto con el Evangelio, he escuchado de Cristo. Pero dígale sinceramente, en muchas ocasiones voy porque me lleva mi mamá y mi papá. En otras ocasiones voy porque me siento comprometido. Pero en realidad, a veces hasta tengo sueño escuchando el Evangelio. Y es la trompeta de salvación. Por favor, dame eso que están hablando ahí, dame esa vida espiritual. Eso solamente viene de Dios, tiene que rogarle a Él. Todos los que le rueguen a Cristo no serán desechados. Entonces, dice Efesios 1.19, véalo por favor, Efesios 1.19. En el contexto que estamos hablando del Evangelio, dice que Pablo rogaba para que los de Éfeso se dieran cuenta, dice, ruego en mis oraciones por ustedes, para que Dios os dé, 1.17, espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, para que sepan, dice, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan la esperanza de su llamamiento y las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, que sepamos esto. O sea, ¿qué esperanza a la que somos llamados y las riquezas de la gloria de nuestra herencia? Y que sepamos, véanlo, cuál la supereminente grandeza del poder que actúa, ¿no?, para con nosotros los que creemos, por la operación del poder de su fuerza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos. Es el mismo poder de Dios, es esto, es el llamamiento eficaz. O sea, se requiere que estés en contacto con el Evangelio. ¿Y se requiere qué? Se requiere que Dios prenda la luz. Se requiere la operación de, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Pero por favor, si usted quiere orar así, dígale a Dios, prende la luz. Prende la luz para que se hagan luz en las tinieblas de mi mente. Porque estoy yo en medio de este mundo, pero no entiendo. Quiero entender, quiero estar seguro, quiero alcanzar una vida completa, plena, feliz. Solamente puedes alcanzarlo siendo salvado por el Evangelio, por Cristo mismo a través de su Evangelio. No hay otra manera. Entonces, que Dios ilumine, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, vamos a encaminarnos al final, 2 Corintios, capítulo 4, se requiere estar en contacto con el Evangelio y se requiere que Dios prenda la luz. Dice el apóstol Pablo que ese prendimiento de luz significa, 4:4, Dice, el asunto aquí es que el Dios de este siglo, dice Pablo, 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo, y a nosotros como sus siervos. Y vea, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ese es el llamamiento interior, que Dios resplandezca en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la persona de Cristo, en la faz de Jesucristo. Se requiere que Dios que prenda la luz, que Dios resplandezca, que Dios diga de esta persona, le señale y diga que nazca. La persona nace. ¿Me explico? Señor, ¿entiende usted cuando el leproso corría y se arrodillaba delante de Cristo y le decía, Señor, límpiame, por favor, si quieres puedes limpiarme? Es la misma condición espiritual de pecado. Corramos hacia Cristo, vayamos hacia Él y digámosle, Señor, si quieres, puedes iluminarme, resplandecer para que yo vea a Cristo y sea salvo. Con la misma urgencia, con la misma necesidad, porque el pecado te matará como la lepra. El pecado acabará con tu alma como la lepra acaba con el cuerpo. Entonces, no hemos de ir corriendo hacia Cristo, ¿verdad? Y queremos que Dios haga esta obra. Ahora, un ejemplo práctico, vean Hechos 16:14, recordando el ejemplo famoso de Lidia, la vendedora de púrpura, en la cual confluyen precisamente las dos cosas, el medio externo y el llamamiento por el poder de Dios, el medio interno, el llamamiento interior. Dice 16:14, en el 13, 16:13, un día de sábado, dice Pablo, salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado ahí a la oración. Entonces, una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Teatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, vean, primera parte, el medio externo, estaba oyendo el Evangelio que anuncia qué, las buenas nuevas, la promesa de un Mesías, de un Salvador en Cristo, estaba oyéndolo. ¿Sí? Y luego dice, el corazón de la cual abrió el Señor. ¿Ese es qué? Ese es el llamamiento eficaz interior. Dios abriendo el corazón de la persona para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y después ya nos platica que fue bautizada. A esto es a lo que se refiere. Terminamos así. 6:44 de Juan. Vamos a dejarlo hasta aquí en este día, 6:44. A esto se refiere Cristo cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A esto se refiere. ¿Cómo una persona puede estar oyendo el Evangelio, pero si no es que abierto su entendimiento? No puede venir a Cristo, ¿verdad? Tiene que ser ¿qué? Traído por el poder de Dios, por el llamamiento interno y eficaz, y que hace que una persona cambie de ser un buitre, ya lo dijimos, a una paloma, el ejemplo que siempre damos. Y es así, Salmo 110, versículo 3, es así. Nos indica la escritura cómo una persona llega a ser salva, y dice el Señor, Salmo 110, versículo 3, tu pueblo serálo de buena voluntad, ¿cuándo? En el día de tu poder, en el día que estas dos cosas confluyen, ¿verdad? Obra, está el Evangelio y está el poder de Dios obrando, entonces la persona es que persuadida, cambiada, y entonces la persona voluntariamente dice, sí, yo voy a seguir a Cristo, Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero obedecerlo. Quiero entregarme a Él. Quiero ser bautizado. Quiero ser parte de su iglesia. Quiero trabajar en su servicio. Y voluntariamente la persona se alista en el ejército. Dicen, ¿quién te obligó? ¿Quién te forzó? ¿Te compraron? Pues sí, me compró Cristo por precio de sangre, ¿verdad? ¿Me obligaron? No, nadie me obligó. Fui seducido por un poder que fue mayor que yo. De tal manera que yo amaba las tinieblas y ahora le di la espalda a las tinieblas para amar solamente a Cristo, mi Salvador. Así ocurre la salvación. Todo el énfasis es aquí que se necesita, ¿qué? El Evangelio y el llamamiento interno. Son indispensables. Son indispensables. Si no hay estas cosas, no puede haber salvación. ¿Entiende esto? Entonces, qué privilegio enorme cada misión, cada iglesia, cada lugar donde se predique el Evangelio. Qué privilegio enorme que usted sepa estas cosas para que pueda, ¿qué? Hablarle a otros. ¿Sabes qué? Yo he sido muy favorecido. ¿En qué manera has sido favorecido? ¿Te sacaste la lotería? No, mejor que eso. ¿Cómo? ¿Te me late? Tampoco. Entonces, ¿cómo has sido favorecido? He sido favorecido porque Dios me perdonó mis pecados y me salvó. Y ahora me dedico también a anunciar su Evangelio. Quisiera compartirte eso, mira. Y empieces a hablarle del Evangelio. Para que venga a escuchar. Entonces, este es el plan revelado de Dios. Hay más cosas, la próxima semana lo continuaremos. Vamos a dejarlo ahora hasta aquí. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer una oración.